Está en línea de comunicación. Diputado, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Enrique.
Hola, Bernardo. Mira, una curiosidad que tengo, porque Carlos tiene la pregunta de la nota concretamente, pero esta mañana le estaba leyendo a Ariel Oviedo en ABC, diciendo que no, ni siquiera, o sea, a ver, que el oficialismo incluso está perdiendo mayoría para el tema veto, Bernardo.
Que están en empate.
Que están en empate. ¿Cómo viene la mano? ¿Qué dato vos tenés sobre el tema?
La verdad que yo también hoy, tipo a las 6 de la mañana, estaba leyendo ahí en el diario digital lo que decía Ariel. Y bueno, yo supongo que hay que tener siempre mucho optimismo. Yo creo que también en el sector que pensamos igual, creemos también de tener la mayoría, y eso hoy a las 11 de la mañana se va a definir.
Diputado, nosotros no queremos insistir sobre los temas que ya conversamos, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero preguntarte, porque vos siempre sos muy franco a la hora de conversar y eso es constructivo también. ¿Cambió tu opinión sobre el tema bonos soberanos? Porque cuando hablábamos esta semana nos decías que, bueno, por lo menos vos todavía no tenías una opinión formada, pero que creías que en particular eso se va a tener que volver a estudiar. Como ayer lo escuchamos tan firme al ministro de Hacienda diciendo que simplemente se va a replicar lo que se emitió este año para el 2017, yo sinceramente quiero saber si los que están en el entorno acompañan también esa idea o están con otra posición, digo.
Yo creo que esa es una conclusión que tiene el ministro en base a un estudio que hace con su entorno de asesores y equipo técnico. Pero sigo pensando que es una cuestión que tiene que discutirse.
Sí.
La verdad es la cosa es de que al no tener una ley, y eso voy a insistir en eso, al no tener una ley de presupuesto para el año 2017, en el supuesto de que hoy se cumpla el vaticinio de Ariel y se acepte, se rechace el veto, perdón, entonces tendríamos que nosotros pensar, me explico, si es que hoy se acepta el veto y tendríamos que aceptar la idea de que entra plenamente en vigencia el presupuesto del año 2016. ¿Cuál sería la ficción jurídica ahí? La ficción jurídica es de que técnicamente nosotros estamos en el mismo momento jurídico de lo que sería los días previos del año 2016. Estaríamos nosotros en el momento jurídico de espera de entrada en vigencia, como si fuese que estemos en diciembre de 2015. Ahí se había aprobado en la ley. Pero como se trata de un endeudamiento ya ejecutado, unos bonos ya emitidos, entonces yo creo que merece una nueva discusión eso. Sigo pensando así. No obstante, la ley va a entrar en vigencia plenamente.
Sí.
Pero cuando se trata de algo tan sensible, yo creo de que la sociedad tiene que participar y no tiene que ser de una manera tan tajante. Incluso yo creo de que si es que se entiende de que entra en vigencia plenamente así, muy probablemente tiene que considerarse la posibilidad de hacer una modificación del presupuesto en esa parte de la ejecución, de tal suerte que se ajusten a los decibeles de lo que realmente tiene que ser para el año 2017.
Bernardo, sobre el punto nomás, perdón Carlos, sobre el puntísimo nomás. Yo, mira, una cuestión anímica que te quiero plantear y es, no vayan a tener miedo de decirle esto a Horacio Celada, porque Horacio en este punto nomás lo que está furioso. Y parece que todo el mundo se le arrodilla y todo el mundo, sí, señor presidente. Y este punto que vos estás explicando es clarísimo. Eso nomás quería decirte yo.
No, yo te digo una cosa, Enrique. Lo que uno dice en público, ¿por qué no tendría que decirlo en privado? Y la verdad que yo hablé varias veces con el presidente y lo noté muy abierto y lo noté a él deseoso de escuchar la opinión de la gente. Ahora, que los que están ahí finalmente no emitan su opinión o no digan lo que realmente piensan, entonces no sé a quién culparle, ¿verdad? Y no querría yo pensar de que esa sea una responsabilidad del presidente, pero yo creo de que los asesores, realmente yo no soy asesor del presidente, no formo parte de un círculo inmediato, pero las veces que hemos hablado y yo creo que con absoluta franqueza, y nadie nunca me ha limitado a decir lo que yo pienso, y creo de que los asesores ese es su papel. El asesor que realmente no emite su opinión en la forma en que piensa no está asesorando. Sí. Y si no está asesorando, pues entonces está incumpliendo con la función para el cual fue asignado.
Ahora, vos sos abogado y además entendés muy bien el derecho y sabés que el presidente eventualmente cuando le reclamen responsabilidades constitucionales o legales por lo que tome, por lo que termine haciendo, él no va a poder decir mis asesores me dijeron mal. No, porque claro, es una decisión de él.
Claro, eso es categórico.
Sí.
Los actos propios, las responsabilidades y los efectos de los actos los asume quien lo ejecuta. Eso es claro, categórico.
Sí.
Y yo creo que el presidente tiene más que presente eso. Y siempre las decisiones finales lo toma él. Y no creo de que las decisiones finales lo tome en base a lo que le hacen la liga para que tome, sino de aquello que él realmente se convence que cree que es lo mejor para su gobierno.
Sí.
Mucho más allá de que los asesores también opinen en ese mismo sentido o en sentido contrario.
Voy a ir en un ratito a eso, pero antes nomás quiero ponerte otro ejemplo para reforzar nomás tu tesis, que por suerte coincide con la nuestra, porque creo que es la correcta. Es lo mismo que Santiago Peña venga y nos diga que los créditos de los organismos multilaterales que también financian al presupuesto quedan vigentes para el próximo año. No existe eso. Porque el BID, ponele que ha aprobado no sé cuántos millones para el ejercicio fiscal 2016 y eso entró a financiar parte del presupuesto y ya no se ha estudiado un financiamiento para el 2017. O sea, no puede entrar esa financiación. Es lo mismo que se plantea con los bonos soberanos, porque el endeudamiento y los créditos que son endeudamientos también de organismos multilaterales se estudian por año y por ejercicio fiscal. No puede haber una reprogramación automática porque es ilógico, y por eso te pongo el ejemplo de los créditos de los organismos multilaterales, porque lo que dice Santiago Peña para justificar el tema es: lo que pasa es que los bonos son parte de nuestros indicadores de financiación del presupuesto. Sí, pero los créditos multilaterales también son parte de tu asignación presupuestaria, y eso vos no lo vas a replicar en el 2017 si vos no negociaste con estas entidades multilaterales. Entonces los bonos lo mismo, es el mismo criterio, creo yo, diputado.
Y puede ser, ¿verdad? Solamente que hay que perder de vista que es diferente aprobar un crédito de un banco que emitir bonos. La emisión de bonos se sostiene exclusivamente en la ley y la autorización que se da al respecto. En
es
cambio,
cierto,
para el crédito se tiene que autorizar, y finalmente el tercero que va a dar el crédito, en este caso el que va a financiar, tiene que aceptar eso. Entonces, si nos vamos nosotros, si acá tenemos que entrar de vuelta en vigencia la ley, y este crédito que ya me diste se volvió a aprobar y quiero otra vez, finalmente es el banco el que va a decidir si va a dar o no va a dar. En no. cambio, cuando se trata del bono, pues se emite el bono y se coloca en la bolsa de valores.
No, pero hay otro detalle. No es que el Congreso de por sí solo plantea el estudio de un crédito multilateral. Es un mensaje del Poder Ejecutivo que se pone a consideración del Congreso.
No estamos hablando del proceso para que se llegue a eso. Estamos hablando de los efectos nada más.
No, yo entiendo, pero para no confundir nomás, porque el Ejecutivo es el que pone un mensaje que dice: el Banco Mundial nos quiere prestar 100 millones de dólares y el Congreso tiene que estudiar si aprueba. Cuando aprueba, el Ejecutivo se va con esa aprobación y dice: tenemos la aprobación del Congreso, y se ejecuta, ¿verdad? O sea, se le entrega el dinero. Un detalle nomás sobre ese punto para no confundir.
Normalmente, ¿verdad?, cuando se trata de crédito,
sí,
es el Estado el que determina la necesidad.
Exacto.
De recurrir a un crédito.
Sí.
Y sobre esa base gestiona la posibilidad de obtener un crédito en tal o cual ente financiero. Y una vez que tiene la posibilidad de obtener ese crédito o un compromiso, aunque sea in voce, de eso, ahí empieza a gestionar la promulgación o la sanción de una ley que le autorice a hacer esa gestión. Mientras no tenga esa ley, ni tan siquiera puede estar presentando una nota diciendo quiero este crédito, pues no está autorizado.
Claro.
Entonces, ese es el proceso.
Diputado, una última consulta. Con esta apertura, que muchos consideran que es tardía, ¿verdad?, pero de que existió, existió. Y ayer creo que hubo buena voluntad por parte del ministro Peña. al socializar tres puntos que el Ejecutivo quería negociar con el Congreso y a encontrar la apertura por parte del Congreso sobre esos tres puntos, a mí no me termina de cerrar el todo que el presidente se mantenga en su posición. Vos decís, él decide lo que es más conveniente para el país, pero imagínate vos, la Comisión Permanente conversa con el ministro de Hacienda, logran acordar que pueden revisar su posición sobre política monetaria, logran acordar que pueden revisar su posición sobre bonos soberanos y sobre los aumentos, que incluso votaron los diputados oficialistas ya en diputados, y que después aumentó en Senado, eso es verdad también, pero el origen es en la Cámara de Diputados. Y después el presidente de la República, cuando se le lleva esta alternativa, dice, no, yo me mantengo en la posición del veto. ¿Quién es el intransigente en ese escenario?
La verdad, la cosa es que yo tengo que alegar que no fui informado de la reunión de esa en la Comisión Permanente. No me informó el presidente, no sé si con eso tenemos incluso un grupo de WhatsApp de la Comisión Permanente, y ni ahí se alzó la información de que se estaría realizando, llevando adelante esa reunión. Entonces, la información que yo tengo es lo que también leí por los medios de prensa, y finalmente no sé si el ministro Peña venía con una autorización o un mandato del presidente para negociar tal o cual punto, o si en realidad eso fue como fruto de la conversación. No tengo ese conocimiento, no sé, mal haría en decir si quién está tomando una posición radical, o si somos nosotros los legisladores, o si el presidente de la República. Quizá la oferta que le estamos haciendo nosotros desde el Congreso, y no sé si la Comisión Permanente para ese tema en particular puede alegar la representación del Congreso de la República, o si tiene la posibilidad de que lo que se acuerde ahí en esa mesa de diálogo, eso se traslade de manera positiva en una discusión en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores, o si se tiene la posibilidad de pactar y firmar un documento o respetar después lo que se pacte. Es decir, son un montón de circunstancias que tiene que entenderse. Si yo me voy diciéndole al presidente, mira, acá me dijeron esto, ¿qué piensa usted? Pero no tenemos la certeza de que finalmente los pactos van a ser respetados, o no hay un documento, o los representantes naturales de las cámaras no estuvieron presentes, la mesa directiva. Me parece también de que no se puede considerar de que hay una intransigencia cuando no se tiene a la vista la probabilidad cierta de que eso va a ser respetado. No estoy defendiendo a nadie, solo estoy suponiendo la cosa porque yo no fui invitado a esa reunión.
Claro, Bernardo, la última, pero ya esto es una cuestión de forma, ya no es la en esta reunión, ahora supongamos que no haya quórum, ¿qué pasa desde el punto de vista procesal ahí con el presupuesto?
Sí, hoy nosotros no tenemos quórum en la Cámara de Diputados, entonces desde mi punto de vista, y lo que yo sugeriría que se haga, es de que inmediatamente se le solicite de vuelta al presidente de la Comisión Permanente a que convoque a otra sesión y agotar eso hasta que lleguemos al 31 de diciembre. Y si repetitivamente no se tiene quórum, pues entonces lastimosamente tenemos que asumir que entrará en plena vigencia el artículo 19 claro. De la ley
de administración financiera.
De la ley
de administración financiera, sí, exactamente. Entonces, esa sería mi conclusión así a priori.
Correctísimo. Bernardo, como siempre, un gustazo, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y por los datos.
Igual para ustedes.
Bernardo Villalba, diputado.
No sé. O sea, yo le entiendo al diputado Villalba, no va a opinar sobre algo que no formó parte. Pero digo nomás, o sea, esta fue